Dios les bendiga, llegó la hora de refrescar tu alma. Dios te bendiga y bienvenido una vez más a este programa Refrescando el Alma con tu anfitrión, Pastor Félix Delgado, desde la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte, para el mundo. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que semanalmente nos ha estado sintonizando, nos han estado apoyando. Te damos las gracias, gracias por tus oraciones, gracias, aleluya, por estar con nosotros semanalmente apoyándonos en este proyecto. Queremos y nuestro deseo es de que Dios refresque tu alma de una manera como nunca con su palabra. Salmo capítulo 37, versos 1 al 5. Gloria al Señor, es el seminario de matrimonio. Salmo capítulo 37, gloria al Señor, si lo tiene dice amén. Gloria a Jesús, dice así la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo quiero hablar en esta tarde acerca de perdiendo para ganar. Perdiendo para ganar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecida, Señor, es tu palabra, Dios mío. Unge nuestros labios, unge nuestros oídos, Señor, para oír tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Perdiendo para ganar. Todos nos entregamos a algo o a alguien en esta vida. Si no nos entregamos a Dios, literalmente nos entregamos al mundo, al diablo, al infierno. Te entregas a la opinión popular, o te entregas al dinero, o te entregas al resentimiento, o nos entregamos aún al miedo, al orgullo personal, a la lascivia o aún al ego. Pero a algo nos entregamos en la vida. Nunca quedamos y nunca nadie queda sin entregarse a algo. O se entrega al Señor o se entrega a los placeres y deleites de este mundo. Pero a algo hay que entregarse. Y usted y yo, cuando miramos alrededor a este mundo, gloria al Señor, simplemente, hermanos, vemos muy poco, gloria al Señor, lo bueno en la humanidad, y la mayoría, gloria a Jesús, simplemente lo que expresan es la iniquidad, gloria al Señor. El fruto del pecado está a todo dar, a todo alrededor, gloria al Señor. Donde quiera que miramos hay pecado, donde quiera que usted y yo, gloria a Jesús, ponemos nuestra mirada, está la manifestación, gloria al Señor, de ese pecado que florece y prospera en el corazón de los hombres. ¿Y qué tienen lo que quieren estos hombres que viven del pecado? Quieren y tienen lo que quieren y hacen lo que quieran. Y viven simplemente en la facilidad y en la gloria de sí mismos. Y tienen aún poder en sus manos para hacer daño a quienes les rodean. Y este salmo, gloria al Señor, David nos está dejando saber que en su tiempo no fue diferente, no fue distinto. Gloria al Señor. Que lo que vemos hoy en día, eso mismo David podía ver en su tiempo, gloria al Señor. Y por lo tanto, si fue así, hermanos, en el tiempo de David, no deberíamos maravillarnos y sorprendernos de que hoy en día esté pasando la misma situación, como si fuese algo nuevo o como si fuese algo extraño. Pero al apóstol Pablo, a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 1 al 5, él aconsejó y habló a Timoteo diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. A estos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, a estos evita. Hombres que florecen, pero como habla David en el Salmo, como la hierba verde que nadie envidia, nadie se preocupa por ello, así es su vida. Pero el florecimiento de un hombre o de una mujer de Dios es como dice el Salmo 1 verso 3, que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y cuando habla David de corrientes de aguas, está hablando del fluir del Espíritu Santo en un hombre, en una mujer, de lo que Jesús habló: de vuestro interior correrán ríos de agua viva, gloria al Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Creemos esa palabra. Aleluya. Pero el malvado, la Biblia dice que es como la hierba verde, que dura simplemente por un poco, porque el cambio simplemente de estación le afecta. Pronto se marchita, pronto se seca. Aleluya. Y por eso, hermanos, es necesario que usted y yo, gloria al Señor, no es necesario que usted y yo tengamos el Espíritu Santo. Es necesario que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, gloria al Señor, que sea espíritu y fuego manifestándose en mi vida, gloria al Señor, que no sea simplemente, aleluya, una experiencia que sea puesta al olvido nada más. Tiene que ser un fluir, que esos ríos se muevan dentro de nosotros, gloria al Señor, todos los días, aleluya, porque David dijo en el Salmo 1, que ese árbol plantado junto a corriente de agua nunca faltará en su fruto lo dará siempre a su tiempo, aleluya. Y todo aquel que está lleno del Espíritu Santo también, aleluya, puede dar fruto del Espíritu todavía, gloria al Señor. Dios puede cambiar la vida del hombre. La prosperidad exterior de estos hombres es algo que simplemente desvanece. La vida misma a la que ellos confían se desvanece. Su triunfo es corto, pero sus lloros y sus lamentaciones serán eternas. Todo aquel que ama al mundo, dijo Juan, se constituye enemigo de Dios. Aleluya. So, en este salmo, hermanos, usted y yo estamos siendo aconsejados a vivir una vida de confianza y satisfacción en Dios. Y eso nos va a nosotros a guardar de cualquier preocupación que venga a nosotros al mirar la prosperidad de los impíos. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Si hacemos bien a nuestras propias almas, no habrá razón para envidiar a aquellos que hacen el mal. No hay razón. Usted y yo no tenemos razón alguna. Además o aparte de las de salvación o de hablar del Señor, usted y yo no tenemos nada que mirar a este mundo. No tenemos nada que contemplar en este mundo. No hay nada en este mundo, gloria al Señor, que pueda traer la satisfacción que trae el ser lleno del Espíritu Santo. No hay nada en este mundo, gloria a Jesús, que pueda, gloria al Señor, ni tan siquiera acercarse un poco a la medida, aleluya, de gozo, de paz, de salvación, gloria a Jesús, de satisfacción, de poder, de llenura, que solo viene del Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. So David simplemente dice, no te impacientes. Esa palabra impacientarse, aquí viene de una palabra hebrea que significa tener envidia. Desear lo que ellos tienen. Y David está diciendo, no envidies. No tengas envidia a causa de los malignos. No tengas envidia porque tu vecino que nunca va a la iglesia, que fuma, bebe, hace todo lo que le dé la gana y tiene todo lo bueno. Y usted simplemente viviendo de lo poco que tiene. Y muchas veces tenemos poco porque queremos tener poco. Aleluya. Porque Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de todo poder. Dios es el dueño de toda autoridad, de toda sabiduría. Dios es el dueño de todo. Él es, si Él es nuestro Padre, si hemos entendido verdaderamente que Él es nuestro Padre, debiéramos pensar el vivir como habló el apóstol Pablo. Somos completos en Él. No tenemos falta de ningún bien. Eso debemos hacer de Dios nuestra esperanza en el camino de nuestra labor. Y entonces seremos bendecidos. No vamos a ser bendecidos primero y después confiar en Dios. No, no trabaja así. Tengo que confiar primero en Él y luego voy a ser bendecido. Mira lo que dice David en el verso 3. Confía en Jehová. Esa palabra confía viene de una palabra hebrea que significa seguridad, valentía. So Jesús, David simplemente está diciendo, ten tu seguridad en Dios. Sé valiente en Dios. Y haz el bien. Estás seguro en Él, haz el bien. Aleluya. Mire lo que promete. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Te alimentarás de lo que es puro. Te alimentarás de la verdad que está en Dios. te saciarás de la verdad que está en Dios. Simplemente se requiere que confiemos en el Señor y hagamos el bien, y que confiemos en Dios y nos conformemos con Él. Aleluya. Simple y sencillo. No es nada de otro mundo, no es algo muy profundo, simplemente confiar en Él. Darle todo lo que soy a Él. Cuando el primer día que llegué al altar, no le dije esas palabras al Señor, no le dijimos eso al Señor: toma mi vida, toma toda mi vida, ya yo no puedo más. Aleluya, pero parece que después de ese movimiento, cuando comenzamos a aprender, comenzamos a quitarle cosas al Señor. Porque ya me lo puedes dar para atrás. Oh, ya puedo con esto. Gloria al nombre del Señor. Pero si vamos, hermanos, a confiar totalmente en Él, tengo que darle todo. Mis preocupaciones, mis dificultades, mis metas, mis sueños, mis bendiciones, mis anhelos, mis más profundos temores. Tengo que darlo a Él, porque tengo que confiar en Dios, en su favor, en su providencia, en su promesa, en su gracia. Gloria al Señor. Teniendo un diligente cuidado en servirle a Él y a nuestra generación según su voluntad. No simplemente servirle en la bendición, servirle en la abundancia, alabarlo en la abundancia, alabarlo en la multitud y en el multiplicar de las cosas. Gloria al Señor, porque Él es Dios en la abundancia, pero Él sigue siendo Dios cuando hay escasez. Él sigue siendo Dios, aleluya, cuando hay un río. Gloria al Señor. Y Él sigue siendo Dios cuando ese mismo río se ha secado. Gloria al Señor. Él sigue siendo Dios cuando la grama está verde. Gloria a Jesús. Y cuando está brown, seca. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. No hay nada que pueda afectar a Dios en el cambiar. Él mismo habló de sí mismo: yo soy Dios que no cambio. Gloria al Señor. Y el escritor de Hebreo lo describe: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al nombre de Jesús. Si David pudo entender, aleluya, que la seguridad, gloria al Señor, estaba en el perder para que Dios ganara en él, aleluya, perder todo lo que soy, perder todo lo que tengo para que Dios pueda darme a mí, perder, sacar, quitar de mí, gloria al Señor, para yo poder ganar a Dios. Aleluya. Oh, mi pensar tiene que salir. Mi ego tiene que echar a un lado. Mi vida tengo que echarla a un lado. Tengo que tomar mi cruz y seguirle a Él. Tengo que desechar mi vida a un lado, gloria al Señor, para adquirir la vida que Él tiene para mí. Los pensamientos, aleluya, no son mis pensamientos. Los pensamientos de Él no son mis pensamientos. Mis caminos no son sus caminos, dice el Señor. Pero tengo que perder mis pensamiento, tengo que perder mi camino, gloria al Señor, para poder ganar sus caminos, para poder ganar sus pensamientos. No puedo pensar en confiar en Dios y vivir como yo quiera. Es algo imposible. Gloria al Señor. El otro día el Señor me dio un pensamiento que decía: no puedo amar, no puedo abusar a la esposa y amar al novio. No puedo abusar a la esposa y amar al novio. ¿Se imagina qué ridículo sería eso? Qué ignorante que digamos que el hermano Eddie y hermana Janice se van a casar y nos invitan a la boda y allá estamos todos bien contentos. Y de momento yo jalo, echo a hermano Eli para un lado, le digo, hermano Eli, wow, te amo, man, estoy contento porque pudiste lograr este día, pero, man, ¿qué estabas pensando? Tú estás medio cieguito, mira, tu esposa no se ve muy bien. Ay, mira ese pelo y mira ese cuerpo. ¿Qué va a decir el hermano? Hágame el favor y váyase de mi boda. No es bienvenido. No puedo abusar a la novia y amar al novio. Jesús lo dijo de esta manera: no puedo amar a Dios y al mundo, porque voy a aborrecer a uno y voy a amar al otro. Gloria al nombre del Señor. Yo de la misma manera, gloria al Señor, se requiere que confiemos en Él. Y si confío en Él, hermanos, si verdaderamente, esto es para que usted se examine a sí mismo. No he venido a acusar, no he venido a señalar, simplemente para que vayamos pensando, analizando, gloria al Señor, porque si confío en Él totalmente, no puedo permitir que la ansiedad se levante en mí. No puedo permitir que la preocupación se levante en mí, porque lo he confiado a Él. No puedo permitir que sí se va a levantar, pero no puedo permitir que tome control de lo que voy a hacer, que tome control de mis pensamientos, que tome control de mi corazón, que comience a preocuparme lo que va a suceder y cómo va a suceder y cómo lo voy a hacer. No. Señor, dime qué hacer. Señor, dime cómo hacerlo. Aleluya. Y Dios no es mudo, hermano. Dios va a hablar. Y Dios deja saber. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque Dios es nuestro refugio. Y debemos, es un deber, hermanos, confiar en Él. Es un deber confiar en Él. Aleluya. Hay algo que yo me preguntaba muchas veces. Y era de cómo es posible que puedo confiar al Señor mis pecados para que me perdone y no puedo confiar en Él por un dolor de cabeza. No puedo confiar en que Él puede sanar mi espalda. No puedo confiar en que Él puede salvar a mi hijo que está perdido. No puedo confiar en que Él puede tocar mis finanzas para poder cumplir mis responsabilidades. Gloria al Señor. Aleluya. Aún, hermanos, gloria al Señor, muchas veces confiamos más en Dios por otro que por nosotros mismos. Nos piden oración. Sí, vamos a confiar en Dios, que Dios lo va a hacer. Y oramos, hermanos, como nunca. Y buscamos tocar a Dios. Pero respecto cuando viene a nosotros, entonces es distinto. Pero podemos confiar en Dios. Aleluya. ¿Por qué no podemos confiar en Dios y vivir como yo pienso vivir? Porque eso no es confiar en Dios. Es tentar a Dios. No es confiar en Él, es tentarlo. Y si no hacemos conciencia de nuestro deber para con Él, tampoco deberíamos entonces pensar en hacer el bien y luego confiar en nosotros mismos. O confiar en nuestra justicia, o confiar en nuestra fortaleza, o confiar en nuestro entendimiento de la palabra. No, debo de confiar en el Señor y entonces hacer el bien. Porque como Pablo dijo, usted y yo simplemente estamos sembrando. Dios es quien envía la lluvia. Dios es quien prepara el terreno. Dios es quien hace morir esa semilla para que dé fruto. Nosotros lo único que podemos hacer es tirar la semilla de maíz. No podemos obligarla a que muera. No podemos obligarla a que dé fruto. Solo queda en las manos de Dios. Solo queda en las manos de Dios. Aleluya. La Biblia simplemente dice: el sembrador salió a sembrar la buena semilla. No dice salió a sembrar, a que diera fruto y a cosechar el fruto. Dice simplemente: el sembrador salió a sembrar. Gloria al nombre de Jesús. So, usted y yo debemos simplemente confiar en Dios y hacer el bien. Y cuando usted y yo confiamos en Dios y hacemos el bien, entonces es prometido a nosotros que todo lo que necesitemos en este mundo para sobrevivir, Dios lo va a suplir. David dijo en el Salmo 37, al final del verso 3, y habitarás en la tierra y te apacentarás. Esa palabra apacentar viene de una palabra hebrea que significa firmeza, seguridad. Habitaremos en la tierra y habitaremos firmes, habitaremos seguros. ¿Por qué? Porque vamos a ser pastoreados, apacentar las ovejas, pastorearlas, cuidarlas por la misma verdad de Dios. No por mis pensamientos, no por lo que entiendo, no por la verdad de Dios. Cuando leo la verdad de Dios, el proverbista Salomón dijo en el capítulo 4, verso 20, hijo mío, está atento a mis palabras, oye, atiende. Y sigue diciendo más adelante que la palabra es vida a los que las hallan y es medicina a todo su cuerpo. Gloria al Señor. Si estoy enfermo, yo puedo creer que esta palabra puede traerme sanidad al leerla, donde dice por su llaga fuimos todos curados. Es tiempo, hermano, gloria al Señor, que se levante en nosotros esa medida de fe que Dios ha puesto en nosotros, gloria al Señor, y que salgamos ya de esa conformidad de que estoy enfermo y así me quedé porque Dios me quiere así. Mentira del diablo, aleluya. Si Dios no hubiera quedado querido estar enfermos, hermanos, no hubiera muerto en la cruz. No hubiera declarado que por sus llagas fuimos todos curados. No hubiera hecho milagros cuando estaba aquí en la tierra. Porque es voluntad de Dios de que estemos enfermos. Porque es voluntad de Dios que estemos endemoniados. Porque es voluntad de Dios que seamos alcohólicos y drogadictos. No, no es voluntad de Dios. Dios está queriendo traer sanidad. Dios está queriendo mover en su espíritu. Dios está queriéndose mover en medio de un pueblo, aleluya, para edificar. Cuando Dios comienza a sanar en medio del pueblo, obrando en los dones del espíritu, es para manifestar, es para disciplinar, es para darnos a nosotros exhortación y enseñanza. Aleluya. Es para edificación del pueblo. Alguien, hermanos, tiene que levantarse con hambre, cansado ya de lo mismo. Oh, gloria al Señor. Dios ha puesto dentro de nosotros un poder que no tiene límites. Alguien tiene que levantarse deseando el operar en los dones del Espíritu, el operar en los dones del Espíritu. Aleluya, necesitamos oír profecía, palabra de Dios. Necesitamos, aleluya, palabra de ciencia, palabra de entendimiento, traducción de lenguas. Es necesario que la iglesia, gloria al Señor, nosotros, hermanos, perdamos para ganar ese poder apostólico que habla la palabra de Dios. No es nuestro deseo que seamos la otra iglesia en el pueblo. No, hermanos, es nuestro deseo que seamos esa iglesia donde suceden cosas, donde la gente entra enferma y salen sanados, donde el drogadicto entra en drogado y sale sanado en el nombre de Jesús. Todavía Dios puede hacer milagros. Sucedió en el libro de los Hechos, hermanos, simplemente porque alguien tuvo hambre. Hambre. Esto no es gloria al Señor por edad, esto no es por cuánto tiempo llevo la iglesia. Todo el que quiera, Dios lo puede hacer. Aleluya. Es simplemente quererlo. Simplemente quererlo. Gloria al Señor. Que se manifiesten los dones del Espíritu, que se manifiesten los frutos del Espíritu, que el Señor mismo se haga presente en este lugar, que el Señor mismo comience a moverse en este lugar, que el Señor mismo comience a tocar los corazones. Gloria al Señor, que a donde quiera que usted y yo vayamos, aleluya, podamos sentir en nuestro cuerpo a través del Espíritu. Gloria al Señor. Si hay alguien afligido, si hay alguien enfermo, si hay alguien poseído, si hay alguien atado, gloria al Señor, para nosotros caminar en este poder apostólico, porque todavía se puede, aleluya, todavía se puede. Gloria al Señor. Esto no fue simplemente para la iglesia del libro de los Hechos, esto es para hoy. Dios lo hace hoy, Dios lo hace hoy. Gloria al Señor. Aleluya. So usted y yo debemos hacer de Dios nuestro deleite. Hacer de Dios nuestro deleite. El deleite de nuestro corazón. Y entonces también el deseo de nuestro corazón. No tan solo el deleite, el disfrutar, pero el deseo de nuestro corazón. Oh, gloria al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted, estando fuera de su casa, estaba desesperado, desesperada por llegar para tirarse en la oración con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez, gloria al nombre del Señor, que la paila de trastes y de vasijas estaba allá en la cocina, y el sucio un poco, el piso un poco sucio, pero ahí estaba usted en la presencia de Dios, buscándole, deseándole? Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez, gloria al Señor, que nos deleitó? Estamos en su presencia, así como habla David en el verso 4, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarse, esta palabra deleitarse del hebreo, gloria al Señor, simplemente significa ceder. Someterse, gloria al Señor. Eso que está diciendo David, está usando aún un ejemplo de cuando rodaban, gloria al Señor, la masa de los panes para hacerla un poco más grande. David simplemente está diciendo: oh, si así nos enrolláramos en el Señor, si así cediéramos en el Señor, si así nos sometiéramos al Señor, aleluya, entonces, gloria al Señor, aleluya, Él mismo concederá de acuerdo a su voluntad las peticiones de nuestro corazón. No solo debemos depender de Dios, sino consolarnos en Él, ceder a Él, aleluya, someternos a Él, gloria al Señor, estar complacidos de que Él es nuestro Dios, que Él es tal y como Él se ha revelado a nosotros, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Porque no puedo amarle como Salvador pero echarle a un lado como el Señor de mi vida. Y no puedo amarle como Señor, pero no como Salvador. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es dueño de todo. Él es mi todo. Que usted y yo nos podemos envolver, como dice David. Nos podemos ceder, nos podemos someter en su belleza, en su misericordia, en su benignidad, en su amor, en su paciencia, en su poder, en su gloria, en su grandeza, en su majestad, en su señorío, en toda su inteligencia, en todo su entendimiento, nuestras almas, aleluya, pueden volver a Él, gloria al Señor, y reposar en su presencia, tener descanso en su presencia, y que Él, como David lo dice en muchos de los salmos, Él sea nuestra porción, Él sea nuestra herencia, Él sea nuestro deseo, Él sea nuestro anhelo, gloria al Señor, que estemos satisfechos de su bondad amorosa, satisfechos con Él mismo, y hacer aún que Dios sea nuestro gozo, hermano. Salmo 43:4, David mismo dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Oh, hacerlo nuestra guía. Someternos a toda su guía. Dispuestos a ir a donde nos envíe. A donde nos guíe, perdón. Porque no tan solo nos envía, sino que nos acompaña y nos guía a donde quiera que nos está enviando. Y todo entonces, nuestros asuntos, incluso aquellos hermanos que parecen tan difíciles y que parecen multiplicarse, aleluya, serán hechos por Él para nuestra satisfacción. Porque David siguió diciendo en el verso 5, encomienda, una palabra hebrea que lleva al fondo de una palabra que quiere decir encargar o abandonarse a. So David simplemente, me gusta lo que dice: abandónate a Jehová tu camino. Encarga a Jehová tu camino. ¿Sabe que cuando en la ley, cuando le fue entregada la ley a Moisés, hermanos? Si hermano Eddie, yo le daba algo a usted mío para guardar, que era tesoro mío, y cuando yo lo necesitare, lo fuere a buscar, usted no sabe qué sucedió, lo perdió, va a juicio delante de los sacerdotes. Y si es hallado que usted lo vendió, se deshizo de ello, tiene que pagarlo 5 veces más. Pero si lo perdió sin saber cómo, entonces la cuenta queda caducada, queda en cero. Entonces David lo que está diciendo es: confía al Señor tu camino, dalo a Él para guardarlo. Porque la Biblia dice, hermanos, que es Dios quien ordena los pasos del hombre. So, si Dios ordena mis pasos, no es mi camino. No me puedo hacer daño de ese camino, no es mío. Dios lo ha puesto delante de mí. Dios es quien está moviendo mis pies. Dios es quien está dirigiéndome. Eso no es mi camino, es su camino. porque Él pone tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. So David dice, encomienda a Jehová tu camino, y vuelve a repetir, y confía en Él, y Él hará. No puedo entregar a Dios mi camino y entrar pensando que Dios no va a poder cuidarlo. Libro de Proverbios en el capítulo 16 y el verso 3 dice nuevamente lo mismo, encarga, abandonarse a encomienda a Jehová tus obras. Y tus pensamientos, ¿qué dice? Es buen trato. Le entrego a Él mis obras y mis pensamientos serán afirmados. Entrego a Él mis obras y mis pensamientos serán sanados. Entrego a Él mis obras y mis pensamientos serán cambiados. Entrego a Él mi situación. Cuando está hablando de obras, no está hablando simplemente del trabajo que voy a hacer o del camino que voy a caminar, la situación que estoy tratando de resolver por mi cuenta, debo dársela a Él y mis pensamientos van a ser afirmados. Porque cuando trato de yo mismo arreglar la obra, mis pensamientos van a estar como la ola del mar que van y vienen de aquí para allá. Yo no puedo resolver nada que trae detrás de ello un problema espiritual. Si es espiritual, solo Dios puede hacerlo. Si es de la carne, solo Dios puede hacerlo. Yo no puedo cambiarme, yo no puedo hacer nada por mí. Simplemente buscarlo a Él. Y Él lo hace todo. Santiago mismo lo dijo. La fe sin obras es muerta en sí misma. Sin obras es muerta en sí misma. Pero muéstrame a alguien que camina por fe sus obras. Y yo te voy a mostrar un hombre que camina con Dios. Porque por fe vivirá el justo. Y si no, dice el escritor de Hebreos, no agradará a mi alma. Gloria al Señor. So encarga, entrega, abandona tus obras al Señor. Y Él va a enderezar tus pensamientos. Él va a afirmar tus pensamientos. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Los va a poner en un fundamento sólido. No van a decaer. No se van a desaparecer. Salmo 55, 22 también dice, echa sobre Jehová tu carga. La misma palabra hebrea que encomendar, encarga, abandona. Sobre Jehová tus cargas. Encarga sobre Jehová tus cargas. Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No está diciendo que el justo nunca va a caer. Pero sí está diciendo que nunca lo va a dejar caído. Vamos a caer. El que esté firme, mire que no caiga. Que pongamos más atención a lo que hemos visto y oído, no sea que nos deslicemos. Mirad por cuál camino andad y sean vuestros pies firmes en él. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestro deber, con nuestro deber. ¿Y cuál es nuestro deber? Cuidarnos. Y entonces dejar el asunto con Dios. Si traigo a Él mis cargas, debo de dar mi espalda a mis cargas y dejarlas en sus manos. Hay una escritura en el Antiguo Testamento donde explica que los hombres, Dios requería de los hombres que al menos 3 veces al año llegaran solamente los hombres al templo, como si tuvieran una conferencia de varones. Solo los hombres llegaran al templo, solo los hombres, las mujeres y los niños que quedaran en casa, y que los hombres solo vinieran al templo y estuvieran en una reunión 3 veces al año. Pero la palabra explica que había preocupación porque pensaban de que los enemigos iban a tomar ventaja. Por cuanto los hombres estaban fuera, los hombres fuertes, valientes, los guerreros, se iban a tomar ventaja para venir y robar a sus mujeres y a sus niños y deshacer sus casas. Son muchos de ellos simplemente no podían hacerlo. No era que no querían hacerlo, sino que no podían por temor. Y Dios les habla a través del profeta diciéndole: no se preocupen por sus casas, porque yo voy a asegurarme de que ningún enemigo de ustedes desee sus cosas. Y vosotros vendréis a mí. Y Dios se iba a encargar de que ninguno de sus enemigos deseara sabotear sus cosas. Seguir la voluntad de Dios es muchas veces un camino difícil, pero todo el tiempo de sacrificio. Porque Dios no nos llama a un pequeño juego de canicas y a disfrutar de la vida y todo color de rosas, sino que Él simplemente nos llama a caminar. No nos llamó a acampar, no nos llamó a hacer de nuestro terreno, de nuestro lugar, una estación, sino simplemente nos llamó a caminar. Tome su cruz y sígame. No dice: tome su cruz y espéreme aquí a lo que vengo. Tome tu cruz y sígame. Le dijo al pueblo, le mandó a Moisés decirle al pueblo: dile al pueblo que marche. No te detengas. No te detengas. So, la voluntad de Dios requiere simplemente un corazón dispuesto, que anhele verdaderamente hacer su voluntad. Lo he dicho unas cuantas veces y lo voy a decir hoy nuevamente: Dios no se revela a nadie que lo busca casualmente. Dios no se revela a nadie que simplemente lo busca en el weekend, en el fin de semana. Dios se revela a aquellos que todos los días le andan anhelando, buscando, deseando conocerle a Él. Y a esos Dios se revela. So, si yo quiero seguir la voluntad de Dios, tengo que perder para ganar. Porque no puedo forzar la voluntad de Dios en mí. Y Dios no va a forzar su voluntad en mí. Simplemente Dios la pone delante de mí, el qué hacer. Y nos deja a nosotros tomar la decisión. Nos ha dado todo lo que necesitamos para que su voluntad sea cumplida en nosotros, para que su propósito se cumpla en nosotros. So, yo tengo que aferrarme a la sabiduría infinita de Dios. Y no simplemente ahí prescribirla. Como, pienso que Dios lo que quiere hacer. No, tengo que aferrarme a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. No puedo estar tratando de averiguar ahí para entonces después comenzar a movernos. Por fe tengo que comenzar a moverme, y mientras voy caminando, Dios va a revelar su voluntad en mi vida. La promesa, hermanos, de Dios La promesa de Dios es muy dulce para usted y yo vivir una vida amargada. ¿Entiende? Es muy dulce para que usted y yo vivamos agriamente la vida que Dios ha prometido, la promesa que Dios nos ha prometido es muy dulce para que nosotros la dejemos perder. Pero algo que pude aprender, hermanos, y pudo el Señor acordarme y llevarme nuevamente a desearlo, es que no voy a poder vivir si no muero primero. Porque si el grano no cae y muere, no echa mucho fruto. Esa semilla tiene que morir para convertirse en ese gran árbol que su destino tiene preparado. Estemos puestos en pie.
Gracias una vez más por haber estado con nosotros en este programa Refrescando el Alma. Si desea más información puede comunicarse con nosotros a través de la página en Facebook Iglesia Refrescando el Alma o a través del correo electrónico refrescandoelalma@gmail.com. Gracias una vez más de parte de la Iglesia, de este su amigo Pastor Félix Delgado. Será hasta la próxima.